En casa de Herrero, es radio.
15 minutos para que sean las 9. Vamos con la crónica política en nuestro país, que una vez más pasa por Cataluña por varios motivos distintos. En primer lugar, porque ya sabemos, era previsible, que se va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de presupuestos que ayer aprobó el Parlamento de Cataluña. Y dice el refrán que quien da primero da dos veces. Hemos sabido que quiere recurrirlo el Partido Popular y también Ciudadanos, pero quien lo ha hecho primero, quien ha anunciado primero la intención de llevar el recurso ante el TC, ha sido el Partido Socialista a través de su portavoz, Antonio Hernando.
Nosotros creemos que la ley catalana de presupuestos es inconstitucional porque dedica una partida a la convocatoria de un referéndum y la Generalitat no tiene competencias para convocar ese referéndum y, por lo tanto, el próximo martes o el próximo miércoles recabaremos las firmas de 50 diputados para interponer ese recurso de inconstitucionalidad contra una ley que los propios letrados de la Cámara catalana dicen que es inconstitucional.
Esta actitud de los letrados de la Cámara catalana, que es difícil de no interpretar, como lo ha hecho el señor Hernando, no parece que haya sido interpretada, sin embargo, por el señor Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, en el mismo sentido. Él discrepa y llega a conclusiones verdaderamente curiosas.
Que el Consejo de Garantías Estatutarias diga,
esto no se ajusta a la Constitución española. Yo lo discuto porque la Constitución española prevé hacer referéndums y dice qué referéndums se pueden hacer. O sea, niego la mayor. No es verdad que hacer referéndums sea ilegal. No es verdad que hacer referéndums sea inconstitucional.
Y en consecuencia, con esta manera de pensar, el Parlamento de Cataluña, o mejor dicho, la parte independentista del Parlamento de Cataluña, sigue adelante con su propósito de convocar el referéndum. Hoy se ha producido un hecho curioso e interpretable. Hoy hemos sabido que la Generalitat de Cataluña ha sacado a concurso una dotación económica para que alguna empresa pueda, a buen precio, poner al servicio del gobierno catalán el instrumental necesario para, dicen ellos textualmente, unas elecciones al Parlamento catalán. Están hablando de urnas, están hablando de papeletas, están hablando de sobres, etcétera. Ellos dicen para preparar unas elecciones al Parlamento de Cataluña. Pero al mismo tiempo, ellos, cuando hablan políticamente, dicen que no tienen ninguna intención de adelantar las elecciones autonómicas catalanas, que no toca este año elecciones autonómicas, que lo que toca es referéndum. Y ahí es donde viene la duda razonable. ¿Están tratando de engañar al gobierno? ¿Están vendiendo un referéndum con el ropaje inatacable legalmente de unas elecciones autonómicas? ¿O por el contrario, están enseñando la patita y están dando a entender que ponen en marcha el plan B, que es ante la imposibilidad del referéndum, haremos elecciones autonómicas? Hay versiones para todos los gustos y reacciones también para los dos. Esmeralda Ruiz.
La aprobación finalmente de los presupuestos no parece haber tranquilizado demasiado al presidente Puigdemont, que por si acaso, y nos hemos enterado, ha sacado a concurso la adquisición de sobres y papeletas para preparar unas hipotéticas elecciones autonómicas anticipadas. Lo ordenó concretamente ayer el Departamento de Gobernación a la misma hora en la que se votaban esas cuentas públicas en la Cámara catalana. Se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, donde se deja claro que es material para unos comicios autonómicos al Parlamento. No aparece en ningún momento, eso sí, el término consulta ni tampoco referéndum, pero lo que hace sospechar es que llega en un momento en el que la Generalitat ha rechazado en multitud de ocasiones la posibilidad de unos comicios autonómicos. Escuchen, si no, al presidente Carles Puigdemont hace un año en una entrevista al Nacional. A veces tengo la sensación de que algunos partidos soberanistas todavía no han entendido que en 2019 no vamos a tener elecciones municipales españolas. Esto decía Puigdemont hace un año, pero desde luego, tras conocer hoy la publicación de este concurso público, todo apunta a que el presidente catalán no descarta ya este escenario y se estaría preparando para ello. No es lo que nos cuentan en radio en la Generalitat. Fuentes de Gobernación lo que nos dicen es que es un procedimiento habitual en un ejecutivo que todavía es autonómico e insisten en que la palabra referéndum no aparece en ningún lado, por lo que no tendría intenciones ocultas. A posible traición le suena ya esto a la CUP. Escuchen a Ana Gabriel en RACU.
No estem per bromes, hem assumit donar
suport. No estamos para bromas, hemos dado nuestro apoyo a los presupuestos para ese compromiso concreto y por lo tanto ahora es la hora del rigor, la de la determinación y la de la concreción de todos los pasos que nos lleven a ese referéndum. Si alguien está trabajando en un plan B, que lo explique, que dé la cara, porque no vamos a avalar ningún sucedáneo, ninguna alternativa, ni ninguna especie de envoltorio de una tercera vía. En Es Noticia valoraba también esta maniobra de la Generalitat el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que apuntaba que bien puede ser para preparar unas autonómicas o bien para otro tipo de convocatoria oculta, como los detalles son los mínimos, no es impugnable, pero apuntaba Albiol.
Sí que nos pone sobre aviso de estar muy pendientes por si se quiere utilizar esa partida económica, esa compra de material electoral para convocar teóricamente el referéndum de independencia, que evidentemente no se va a llevar a cabo.
El valor total del contrato asciende a 775.000 euros y el plazo para la presentación de ofertas expira oficialmente el 3 de mayo.
Una referencia breve más todavía en el ámbito catalán. Ya sabéis que ayer conocimos la sentencia del Tribunal Supremo inhabilitando durante 13 meses a Francesc Homs por desobediencia al Tribunal Constitucional en relación al simulacro de referéndum del 9N. Bueno, eso supone, eso conlleva, que el señor Homs tiene que perder su condición de diputado y tiene que entregar el acta en el momento en el que reciba la notificación. Hoy ha hecho declaraciones a este respecto y ha dado a conocer que no tiene ninguna prisa y que apurará hasta el último segundo.
Hasta que no esté formalmente notificado, pues evidentemente voy a mantener mi condición de diputado, que es para lo que me votaron los ciudadanos en Cataluña, ¿no?
Bueno, y en la crónica política, naturalmente, conforme nos acercamos al fin de semana, crece la expectación ante el gran acto, el acto por antonomasia de la política. Se llama IFEMA, o se llama Susana Díaz, o se llama exhibición de fuerza del Partido Socialista para tratar de contrarrestar a Pedro Sánchez, como queráis. Ya sabéis que el aparato del partido, el aparato de verdad, no me refiero a Ferraz, me refiero a los varones territoriales, a los presidentes provinciales, me refiero a los líderes históricos del partido, todos ellos se van a dar cita para arropar a Susana Díaz para que el domingo, día 26, nos diga que quiere competir, cosa que ya sabe todo el mundo, para hacerse con la Secretaría General del partido. Sabemos ya algunos datos de ese gran acto, de ese multitudinario meeting que quiere protagonizar Susana Díaz. El lema, 100% PSOE, el número de asistentes que se van a dar cita allí, 6.000, y también algunos de los nombres de los líderes históricos del partido que acompañarán a la lideresa andaluza. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, 100% PSOE es el lema con el que Susana Díaz convoca este domingo a su puesta de largo como candidata, un anticipo de lo que se verá allí en el pabellón 1 de IFEMA en Madrid, donde pretenden congregar a unas 6.000 personas, entre ellas el pasado, el presente y el futuro del socialismo, toda su historia unida en torno a un proyecto que por segunda vez tiene acento andaluz. Arropando a Susana Díaz estarán los tótems Felipe González, Zapatero, Rubalcaba, Alfonso Guerra, José Bono, Blanco o Carmen Chacón. También el presente, representado en los varones, la mayoría del poder territorial que arropa a la baronesa y en el que obligada será la presencia de Guillermo Fernández Vara por Extremadura, Emiliano García Page por Castilla-La Mancha, Javier Lambán Aragón, Chimo Puig por Valencia o Javier Fernández por Asturias. Y después, el futuro, personas desconocidas, militantes de base, con los que se pretende proyectar la idea de que las bases del partido no son solo de Pedro Sánchez. Con estos perfiles se contará también en el escenario, intervendrá mano a mano con los dirigentes elegidos para el turno de palabra. Se desconoce el quién, pero se sabe que serán varios los teloneros de Susana Díaz y para presentarla se habla incluso de una sorpresa. Todas las páginas del socialismo juntas para la operación que en privado se denomina ya salvar al PSOE, porque estas mismas voces, fuerzas vivas del Partido Socialista, no dudan en sentenciar que si gana Pedro Sánchez se acabó el PSOE como lo conocemos.
Esta es la gran cuestión. Hay tal demostración de fuerza prevista en ese acto del próximo domingo, está ahí toda la fuerza del partido. Como decía Ketty, no la presente, sino también la pasada y en la medida de lo posible la futura, si es que de verdad hay una gran afluencia de militantes del partido. Si todo eso pierde frente a Pedro Sánchez, se habrá producido una quiebra difícilmente salvable. Se habla de escisión, aunque algunos de los líderes naturalmente actuales del partido lo niegan. Una de las personas que seguramente lo va a pasar peor por dentro es Antonio Hernando, porque es el actual portavoz parlamentario del Partido Socialista, pero fue uno de los más fieles escuderos de Pedro Sánchez durante el tiempo en que Pedro Sánchez fue secretario general del partido. Por lo tanto, pues muchas miradas se van a volver contra él y van a tratar de inquirir cuál va a ser su comportamiento. Hoy le han preguntado abiertamente sobre el peligro de escisión del partido si ganará Pedro Sánchez, y él se ha quitado en medio como ha podido.
No creo que el Partido Socialista esté ante un escenario de esas características, digo, de extinción en absoluto, ¿no? Ya saben que yo no me quiero meter en este proceso de elecciones primarias tan importante para mi partido, para el futuro de mi partido, pero más allá de eso, sí le tengo que decir que me parece que ese no va a ser el escenario en ningún caso dentro del Partido Socialista, de una posibilidad de extinción, de ruptura o nada por el estilo.
Y hay novedades también en la crónica política en torno a otro partido, Ciudadanos, que en Murcia, como sabéis, está tratando de forzar la dimisión del presidente autonómico porque ha sido imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Él dijo, si me imputan, me iré. Le imputaron, no se fue, y Ciudadanos está tratando de conseguir que cumpla su palabra. Lo que pasa es que no le está saliendo demasiado bien la jugada. Ellos dieron un plazo, que acaba precisamente este fin de semana, para que Pedro Sánchez se fuera por las buenas. Y si no, amenazaron con una moción de censura. Problema, ellos no tienen fuerza parlamentaria suficiente para presentarla y necesitan la ayuda. Hoy la han buscado y me temo que les han dado con la puerta en las narices. Mariano Alonso.
Ciudadanos no ha terminado bien con nadie en la crisis murciana. PSOE y Podemos han echado hoy definitivamente al traste su pretensión de hacer una moción de censura instrumental con el único objetivo de convocar elecciones, algo que los socialistas consideran una ocurrencia. Además, Rafael Hernando, el portavoz de los populares en el Congreso, ha vuelto a acusar a los de Rivera de tener una doble vara de medir.
Y de la misma forma que aquí en el Congreso de los Diputados, a través de una proposición de ley, se ha mostrado partidario de esperar a presentar mociones de censura o aportar a los políticos antes de que se abra juicio oral, que sean coherentes y que expresen lo mismo para todo territorio. Y que si tienen en Murcia un criterio, al menos que sea el mismo que tengan en Granada, porque si no al final van a volver o van a desconcertar a los ciudadanos.
El alcalde de Granada del PSOE es respaldado por Ciudadanos pese a tener una imputación. El lunes vence el plazo dado por el Partido Naranja para que Pedro Antonio Sánchez dimita como presidente de Murcia.
Don Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Está el asunto muy peleagudo. Con los datos que conocemos, salvo que usted sepa algo que nosotros desconocemos, me parece que esa, digamos, amenaza, entre comillas, no les va a salir bien.
Hombre, previamente decirle a Rafael Hernando, nosotros somos súper coherentes, son tan coherentes que el presidente está gobernando gracias a un acuerdo de investidura que firmamos con él, un compromiso con el que él adquirió con los murcianos, en el cual se comprometía a dimitir si era imputado, y además dijo públicamente que si era imputado por el caso Vitorio, dimitiría, se marcharía. O sea, realmente el que no es coherente es el Partido Popular, que no cumple su compromiso, que no cumple su palabra y que no cumple con los murcianos. Y nosotros somos tan coherentes que le pedimos que el presidente se aparte, porque no nos fiamos de él, y que siga gobernando el Partido Popular. Bueno, el día 27 expira el plazo, efectivamente, y nosotros pues vamos a hacer firme aquello que manifestamos. Vamos a recabar apoyos, para instar una moción de censura. No es una cuestión baladí, nosotros tenemos 4 diputados y hacen falta 7 para interponerla, para registrarla. Pero bueno, pues nosotros estamos abiertos, estamos buscando apoyo y nosotros lo que queremos es una moción instrumental para convocar nuevas elecciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la vieja política, el Partido Socialista, ha visto su oportunidad y lo que quiere es gobernar a toda costa. Y nosotros entendemos que no va de cambiar sillones, no va de quitar al Partido Popular para poner al Partido Socialista, no va de cambiar cromos, de cambiar estampas, sino que es una cuestión mucho más seria, es la crisis institucional más importante que ha tenido la región de Murcia en los últimos 30 años y ante situaciones excepcionales, remedios extraordinarios, y entendemos que pasan por dar la palabra a los murcianos y por ir a las urnas.
Entiendo.
Partido Socialista parece que ve la oportunidad de coger la poltrona, de enganchar el sillón y a eso se aferran. Y bueno, nosotros por ahí no vamos a pasar tampoco.
Claro, pero eso nos ha colocado muy bien.
Coherentes.
Sí, pues si yo entiendo que ustedes son coherentes en sus propósitos, pero ya sabe usted que la política es el arte de lo posible. O sea, y usted tiene que hacer posible esa coherencia. Y yo le pregunto directamente, hoy, después de haber hablado con los diputados del Partido Socialista y también tengo entendido de Podemos, ¿cierra usted la puerta a alcanzar esa ayuda suplementaria de 3 diputados que necesita?
No, que va. se han tenido, bueno, después de nuestra rueda de prensa, pues ellos han salido, han dicho esto, pero bueno, luego ha habido conversaciones ahí en los pasillos de la Cámara, en el Parlamento, y nosotros somos optimistas de que de aquí al lunes, pues, recapaciten, entren en razón y elijan el Partido Socialista, en este caso, que nos dirigimos directamente a ellos, pues tienen que elegir, tienen que poner en la balanza si prefieren mantener a un presidente imputado y a un presidente sin palabra, o ir a elecciones o darle la palabra a los murcianos, en vez de enrocarse e intentar aprovechar la jugada para conseguir la presidencia a toda costa. Al final, ellos tienen que elegir. Si el lunes los vamos a esperar en el registro, si es que nuestro partido nos autoriza, que hemos pedido autorización arriba a la ejecutiva del partido. Si es que nuestro partido nos autoriza, el lunes les vamos a esperar en el registro y vamos a interponer esta moción de censura con su ayuda. Ellos se retratarán. Si nos apoyan, daremos la palabra a los murcianos, y si no, pues mantendrán a un presidente imputado y a un presidente sin palabra.
¿Y cómo quedará la relación entre ustedes y el Partido Popular? Imaginemos que es lo probable, a lo mejor resulta que yo me equivoco, pero vamos, mucho tendrían que cambiar las cosas de aquí al lunes para que el Partido Socialista les prestara esos 3 diputados que usted necesita, porque ellos, como usted bien ha explicado, lo que quieren no es una moción de censura instrumental, sino una moción de censura para gobernar Murcia de aquí a las próximas elecciones autonómicas, y como ustedes no están por esa labor, pues no parece que vayan a poder tener la fuerza necesaria para presentarla. Y entonces le pregunto...
No, pero sí. Si me permites un matiz, sí, no es que no estemos por esa labor porque somos gente extraña, es que no estamos por esa labor porque los murcianos no dijeron eso en las urnas. O sea, realmente el Partido Socialista tuvo los peores resultados en Murcia de la historia de la democracia. Entonces, lo que no podemos es tampoco reverter la voluntad de los murcianos. Tenemos que ser muy responsables y saber leer muy bien lo que dijeron los murcianos. O sea, no es que nosotros no queramos, es que los murcianos directamente no quieren un gobierno del Partido Socialista.
Sí, yo es... Sí, sí, es muy probable que usted tenga razón en eso, no digo que no. Yo lo que trato de analizar es la situación de hecho que se crearía eventualmente si esta situación se da a partir del lunes. Pedro Antonio Sánchez seguiría gobernando porque no hay ninguna moción de censura capaz de derribarle, pero entiendo que no tendría su apoyo, por lo tanto,
No hay apoyo. La relación, ellos han roto el acuerdo, no nosotros, un acuerdo que iba bien, un acuerdo que daba estabilidad a la región de Murcia gracias a la responsabilidad de Ciudadanos. Hay unos presupuestos aprobados gracias al compromiso y la responsabilidad de Ciudadanos, y el Partido Popular ha roto cualquier tipo de relación y ha roto el acuerdo y ha roto el pacto. Con lo cual tenemos, si me permite la expresión, pues un presidente que es más que un presidente, un rey desnudo, va desnudo y no lo sabe. O sea, realmente no se puede gobernar, y es insostenible gobernar sin el apoyo de la Cámara, y eso es lo que pretende el presidente. Pues veremos a ver en esa huida hacia adelante, nos volvemos a exigirle que sea responsable, que dimita, que se eche a un lado y que vuelvan a poner a un candidato del Partido Popular y seguiría el acuerdo con Ciudadanos. ¿Que no es así? Bueno, pues nosotros el lunes estaremos en el registro y esperaremos que el Partido Socialista prefiera darle la voz a los murcianos, que creo que eso es lo que toca, y si los murcianos entienden que ellos deben gobernar, pues que lo digan las urnas. Dar la voz a los murcianos en vez de intentar aprovechar esta situación y a río revuelto, pues intentar también coger una presidencia que no se han ganado en las urnas.
Pero fíjese, es la última pregunta que le hago, don Miguel, porque me parece que va al fondo de la cuestión, insisto, del panorama político que se puede plantear a partir del lunes. Ustedes dan por roto el acuerdo, lo han roto, dicen ustedes, los propios dirigentes, el propio Pedro Antonio Sánchez, y como están los presupuestos aprobados, ustedes, a partir de ahora, en el Parlamento Autonómico Murciano, pueden hacer dos cosas. O castigarle, entre comillas, diciendo que quede claro que no tienes mi apoyo y voy a votar en contra de todo, pero a veces algunas de las propuestas que lleven a ese Parlamento estarán en consonancia con sus postulados ideológicos y con lo que ustedes entienden que es razonable. Por lo tanto, a lo mejor incluso se deberían sentir arrastrados a votar a favor. La pregunta en concreto es, en ese supuesto, ¿qué va a primar más, el castigo o la coherencia?
La coherencia y la responsabilidad, sin ninguna duda. En cualquier caso, el Partido Popular no cuenta con el apoyo de Ciudadanos, no cuenta con el apoyo mayoritario en la Cámara, en la Asamblea Regional, que se llama aquí, en el Parlamento Autonómico, pero obviamente si hay una cuestión encima de la mesa que beneficia a los murcianos, nosotros seremos responsables, pues por encima de todo, que para eso nos han votado.
O sea, que Pedro Antonio Sánchez puede perfectamente aguantar hasta las autonómicas. Pedro Antonio
Sánchez no debe aguantar
una
las
cosa
autonómicas.
Es lo que, pero no, puede ser que no deba, yo ahí no entro, pero de poder puede.
Sí, bueno, es una situación kafkiana, es una situación compleja, efectivamente. No debe aguantar, pero hombre, es que la alternativa está, por ejemplo, un gobierno tripartito está descartado, está absolutamente descartado, o un gobierno en solitario del Partido Socialista, pues nosotros no lo vemos. Realmente lo que vamos a intentar procurar es hacer entrar en razón al PSOE, pues para que vayamos a elecciones, desbloqueemos la situación y le demos la voz a los murcianos, que en este caso son los que tienen que hablar. Tenemos esperanzas en que se pueda conseguir, igual que tenemos esperanzas en que el presidente al final pues sea responsable, sea generoso, sea coherente, sea honesto, tenga altitud de miras y se eche a un lado y deje a la comunidad autónoma pues la estabilidad que tenía y que ahora mismo pues se ha roto. La incertidumbre ahora mismo pues campa por doquier en la comunidad autónoma, la falta de credibilidad institucional y la absoluta inestabilidad. Y esto es responsabilidad solo de una persona, del presidente. Desde luego nadie podrá decir que Ciudadanos está siendo un partido irresponsable en estas circunstancias.
Don Miguel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y suerte ese fin de semana.
A usted un saludo, buenas noches.
Las 9:04, 8:04 en la Comunidad Canaria. Todavía nos queda la crónica a caballo entre lo judicial y lo político, porque ya sabéis que en los tribunales se están dilucidando muchos malos comportamientos de antiguos políticos. Ahora os lo cuento. No os olvidéis del seguro de salud de Aegon.
Si estás pensando seriamente en hacerte un seguro de salud, no te vuelvas loco haciendo números. Aegon te ofrece un seguro de salud muy completo desde 39,95 euros al mes y sin copago. En Aegon no solo te ofrecen un precio asequible, sino que además no te llevas sorpresas con coberturas no incluidas. Y la tranquilidad que te da el poder elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros. Llama al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud Aegon. 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
En esa crónica a caballo entre lo judicial y lo político que os prometía antes de la publicidad, destaca hoy una nueva entrega de la investigación del caso Gürtel. Se ha producido una circunstancia muy curiosa, y es que el empresario, uno de los empresarios arrepentidos que ayudaron a esclarecer o que están ayudando a esclarecer la trama Gürtel, igual que Francisco Correa, se han negado hoy a tirar de la manta en el caso Bárcenas. Sí en Gürtel, no en Bárcenas. Una actitud que al juez y al fiscal no les ha gustado absolutamente nada. Fernando Lorente.
Cuando ha tenido oportunidad, Francisco Correa ha callado. El cabecilla confeso de la Gürtel y uno de sus empresarios afines, Alfonso García Pozuelo, han desbaratado la citación de José de la Mata. El juez instructor reabrió a principios de mes esta pieza culminada por Pablo Ruz sobre la supuesta contabilidad del Partido Popular. Lo hizo a raíz de las revelaciones en el juicio principal del caso. Ambos acusados manifestaron que varias multinacionales, ACS de Florentino Pérez o HL de Juan Miguel Villarmir de Gremont o Dragados, habían entregado comisiones de entre el 2 y el 3% al PP a cambio de contratos públicos amañados desde los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, que en ese momento dirigían Jaume Matas y Francisco Álvarez Cascos. En el momento de la verdad, se han acogido a su derecho a no declarar. Según Correa, su intención de colaborar con la justicia permanece intacta. El juez de la Mata ha reprochado al cabecilla de la trama, que se encuentra en la cárcel por sus tropelías en Valencia, y ha declarado padecer claustrofobia y desorientación, que colabore textualmente a la carta, es decir, solo cuando le apetece. De acuerdo con el magistrado, el objetivo de la investigación en esta pieza es comprobar si los denominados papeles de Bárcenas reflejan una contabilidad B alimentada por dinero de la corrupción. Mañana declara un supuesto intermediario después de un día de diligencias estancadas.
Y otro de los asuntos judiciales interesantes es el caso Pretoria. Hoy se ha producido en Cataluña, en Barcelona, una circunstancia muy curiosa, y es que Masía Lavedra, que fue consejero de Economía de la Generalitat entre 1990 y 1997, es decir, durante la presidencia de Jordi Pujol Soleil, además Masía Lavedra era una de las personas más cercanas política y personalmente a Jordi Pujol, bueno, pues a Lavedra ha reconocido y ha aceptado las acusaciones de la Fiscalía en el caso Pretoria de corrupción urbanística. En concreto, ha admitido que percibió comisiones de más de 3 millones de euros por intermediar en la venta de terrenos en Badalona y San Andreu de Llavaneras.
Creo que la comisión fue del 4%, que en este tipo de casos yo creo que es una comisión habitual.
¿La condicionaron al éxito de la operación?
No,
¿de alguna forma?
La relacionamos a la operación.
Bueno, y ese 4%, que no es poca comisión, por mucho que él dijera que es habitual, pues dio como consecuencia un dinero que fue desviado a paraísos fiscales. Esta confesión de Alavedra le va a valer no entrar en la cárcel, porque ha sido consecuencia de un pacto con la Fiscalía. La Fiscalía pedía para él 6 años y 10 meses de prisión y una multa de más de 10 millones de euros, y después de la confesión, la fiscal ya ha anunciado que va a pedir una pena que no implique el ingreso en prisión, aunque eso sí, mantiene las multas. Y luego hay una referencia informativa más interesante por muchas razones, entre otras cosas porque si no se llega a un acuerdo, y parece que no se va a llegar a un acuerdo, estoy hablando de la liberalización de la estiva, a partir del día 26, es decir, a partir del lunes, vamos todos los españoles de nuestro bolsillo que tener que pagar 134.000 euros diarios de multa por esta maldita broma de la falta de acuerdo. Se estaba tratando, después de que fracasara la convalidación del decreto ley la semana pasada, de que la patronal y los sindicatos llegaran a un acuerdo. Ha habido reuniones durante 3 días consecutivos y hoy se ha anunciado el no acuerdo. Lorena López Lobo.
Una reunión breve de apenas hora y media que ha terminado de forma abrupta cuando los sindicatos de la estiba han decidido poner fin al diálogo tras conocer la propuesta de la patronal ANESCO, que según los trabajadores choca frontalmente con el objetivo de mantenimiento del empleo y hacen posible el acuerdo. Así lo ha manifestado a la salida el líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, quien ha hecho hincapié en que la patronal ha planteado dar un giro radical al convenio colectivo del sector.
La propuesta lo que viene a decir es que si nosotros estamos dispuestos a cambiar prácticamente todo el convenio colectivo, sistemas de nombramiento, sistemas de disponibilidad, sistemas de descansos semanales y además de una rebaja salarial en torno al 30%, quieren ellos cuantificar ahí. Si estamos dispuestos a aceptar todo eso, ellos le darán la opción a sus empresarios de poder decidir si nos contratan o no, si alguno nos quiere subrogar.
Un plan que, según afirman, incluye, entre otras medidas, una rebaja salarial del 30% y no garantiza el mantenimiento del empleo, algo que los estibadores quieren que les sea reconocido por ley en el Real Decreto que aún está por aprobar. Por su parte, el director gerente de ANESCO, Pedro García, ha asegurado que son ellas, las empresas, quienes deben dirigir y organizar los trabajos, tal y como marca la sentencia condenatoria de la Unión Europea que obliga a liberalizar el sector.
Nuestra oferta va basada sobre todo en que entendemos que las empresas tienen que ostentar la dirección y organización efectiva de los trabajos. Ese es el concepto fundamental de toda nuestra propuesta.
Esta es la tercera reunión que termina sin acuerdo. Primero fue el Gobierno quien hizo su propuesta, después los sindicatos y ahora la patronal. Todas ellas han sido rechazadas. La próxima semana volverán a sentarse a negociar, mientras que de momento los estibadores descartan ir a la huelga. Hay que recordar que tanto PSOE como Ciudadanos han supeditado su voto a favor de la nueva norma a que exista un acuerdo previo entre ambas partes. El Gobierno también se ha comprometido a estudiar posibles vías normativas para garantizar el empleo, así como un plan de ayudas que incluye prejubilaciones a los 50 años con un 70% del salario.
Bueno, esta será una de las cuestiones actualmente que estará presente en la tertulia económica, que empezará dentro de unos segundos. Antes, dejadme que dé un buen consejo, que os demos un buen consejo a todos aquellos que tenéis Movistar Plus.
Pues qué mejor consejo, Luis, que una buena serie, más cuando el tiempo no acompaña, ¿no? Quedarse en casa viendo muchos capítulos, porque Movistar Plus tiene la ventaja de que puedes ver bajo demanda todos los capítulos que quieras. En este caso recomendamos The Good Five, que es el esperado spin-off de The Good Wife. Continúa la historia de Diane Lockhart, que era la fundadora del bufete de abogados de esta conocida serie. Así que ya sabéis, donde tú quieras, puedes disfrutar de los capítulos disponibles bajo demanda, pero como siempre en Movistar Series de Movistar Plus.